Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. Súbele al volumen. Esther Díaz, al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Pentatónica Cinematográfica, Bandas Sonoras del Cine, el espacio donde el cine se escucha y la música también se mira. Usted lo sabe, soy Esther Díaz y siempre es un placer acompañarlos a través de la frecuencia del 100.5 FM. Y como ya se dio cuenta, hoy nos adentramos a una historia donde el blues no solo acompaña la pantalla, sino que la respira. Hoy hablamos de este filme, More to Be Blue, un retrato íntimo de uno de los músicos más sensibles y frágiles del jazz, Chet Baker, el trompetista del sonido melancólico que transformó la emoción en música. Este filme nos lleva al momento más vulnerable de su vida, cuando perdió casi todo y tuvo que reconstruirse a partir del sonido. Pero escuchemos los comentarios al margen, a cargo de José Luis Saldaña.
Comentarios al margen, por José Luis Saldaña.
Born to be Blue. Born to be Blue es una película dramática biográfica canadiense-británica de 2015, escrita, coproducida y dirigida por Robert Bourdieu. Está protagonizada por Ethan Hawke, Carmen Egoyo, Colum Gate-Rainey, Janet Lane Green y Stephen McHattie. La cinta fue proyectada en la sección Presentaciones Especiales del Toronto International Film Festival. La película aborda un periodo específico en la vida del músico de jazz estadounidense Chet Baker, interpretado por Ethan Hawke. Sin embargo, no se trata de una biopic convencional, ha sido descrita como una obra semificcional. El crítico Andrew Baker, de Variety, señaló que la película presenta a un personaje que comparte nombre y similitudes biográficas con Baker, pero que toma la vida del legendario músico como si fuera una tabla de acordes a partir de la cual lanzar un conjunto improvisado de nuevas melodías. Esta observación es clave. La película no pretende documentar con exactitud histórica, sino reinterpretar la figura de Baker desde una lógica casi jazzística, donde la improvisación y la variación sobre un tema sustituyen la fidelidad cronológica. Born to be Blue se sitúa en un momento crítico de la vida del trompetista de jazz Chet Baker, cuando su carrera atraviesa un periodo de declive marcado por la adicción a la heroína. En la década de 1960, Baker vive en Europa intentando mantener su lugar en la escena musical mientras enfrenta problemas personales y profesionales. La película abre con la posibilidad de un resurgimiento artístico a través de un proyecto cinematográfico basado en su propia vida, lo que sugiere una oportunidad para reconstruir su imagen pública y su identidad como músico. Durante esta etapa, Baker establece una relación con Jane Asuka, una actriz que participa en el proyecto y que se convierte en un apoyo emocional significativo. A través de esta relación, el músico intenta mantenerse sobrio y recuperar estabilidad, tanto en su vida personal como en su práctica musical. Sin embargo, las tensiones derivadas de su pasado, su dependencia a las drogas y la presión de volver a los escenarios comienzan a minar ese frágil equilibrio. La narrativa muestra la dificultad constante de sostener una rutina disciplinada frente a la tentación de recaer. Un punto decisivo ocurre cuando Baker sufre una agresión que le provoca la pérdida de sus dientes, afectando directamente su capacidad para tocar la trompeta. Este hecho representa un obstáculo físico y simbólico, pues compromete el instrumento que define su identidad artística. A partir de entonces, la historia sigue su proceso de rehabilitación, que incluye tratamientos dentales, práctica constante y la búsqueda de oportunidades para regresar al estudio de grabación. La recuperación no es inmediata ni lineal, y está marcada por retrocesos y momentos de duda. En la parte final, Baker logra presentarse nuevamente ante el público y grabar música, enfrentando tanto la expectativa de la industria como sus propias limitaciones. La película culmina mostrando su retorno al escenario como un acto de persistencia frente a la adversidad, dejando abierta la pregunta sobre la estabilidad futura de su vida. Más que ofrecer un recorrido exhaustivo por toda su biografía, el film se concentra en este periodo específico, retratando los intentos de reconstrucción personal y artística de un músico en crisis. La película puede leerse desde tres marcos filosóficos complementarios: el absurdo y la repetición en Albert Camus, la reflexión sobre el placer y el dolor en Epicuro y la crítica contemporánea de la autoexplotación y el cansancio en Byung-Chul Han. Desde la perspectiva de Camus, la vida de Chet Baker en Born to be Blue puede entenderse como una confrontación constante con el absurdo. El absurdo para Camus surge del choque entre el deseo humano de sentido y el silencio indiferente del mundo. En la película, Baker anhela redención, estabilidad y reconocimiento, pero la realidad le devuelve recaídas, violencia y deterioro físico. No hay una lógica moral que garantice que el talento sea recompensado con bienestar. La existencia aparece así como un escenario sin promesas donde el esfuerzo no asegura la salvación. El momento en que pierde los dientes resulta especialmente significativo bajo esta lectura. La trompeta no es solo un instrumento, es su modo de estar en el mundo. Al quedar imposibilitado para tocar, Baker enfrenta la posibilidad de que su identidad se disuelva. Sin embargo, lejos de abandonar, decide reaprender, practicar y reconstruirse. Aquí se encarna la figura de Sísifo, el hombre que, consciente de la inutilidad final de su tarea, continúa empujando la piedra. No porque espere una recompensa trascendente, sino porque el acto mismo de insistir constituye su forma de rebelión. Camus sostiene que la respuesta adecuada al absurdo no es el suicidio ni la evasión, sino la rebelión lúdica. En este sentido, cada intento de Baker por volver al escenario puede leerse como un gesto de afirmación frente a una existencia que no le ofrece garantías. La película no presenta una redención definitiva. Muestra ciclos de caída y retorno. La repetición no es progreso lineal, sino persistencia. La grandeza trágica radica en esa conciencia de fragilidad acompañada de la decisión de continuar. Finalmente, la interpretación camusiana permite ver a Baker no como un héroe romántico ni como una simple víctima de sus adicciones, sino como un hombre enfrentando a la desnudez de la condición humana. Vive sin certezas últimas, sin promesa de estabilidad duradera, y aún así elige tocar. En ese gesto se condensa la idea camusiana de imaginar a Sísifo feliz, no porque su destino sea favorable, sino porque en el acto de empujar la piedra o de soplar la trompeta, afirma su libertad dentro del límite. Ahora bien, desde la perspectiva epicúrea, la película permite replantear la figura de Chet Baker lejos del estereotipo del artista hedonista. Para Epicuro, el placer no consiste en la intensidad desbordada ni en el exceso, sino en la ausencia de dolor físico y de perturbación del alma. El ideal no es la euforia, sino la ataraxia, es decir, la serenidad estable. Bajo este marco, la vida de Baker aparece como una búsqueda equivocada de placer, pues confunde la supresión inmediata del sufrimiento con la felicidad duradera. Epicuro distingue entre deseos naturales y necesarios, naturales pero no necesarios, y aquellos que no son ni naturales ni necesarios. La adicción a la heroína en la película puede leerse como un deseo artificial que promete alivio momentáneo, pero produce dependencia y mayor sufrimiento. No se trata de un placer que conduzca al equilibrio, sino de un ciclo que intensifica el dolor físico y moral. Así, la aparente vida de excesos no sería verdadera voluptuosidad, sino incapacidad para calcular adecuadamente las consecuencias del deseo. En contraste, los momentos en los que Baker intenta mantenerse sobrio y reconstruir su relación afectiva muestran otra posibilidad, la del placer moderado y estable. La práctica disciplinada de la trompeta, la intimidad sin estridencias y la recuperación paulatina de su oficio podrían entenderse como formas de placer más cercanas al ideal epicúreo. No son espectaculares ni desbordadas, pero sí orientadas a la continuidad y al equilibrio. La película sugiere que la verdadera satisfacción no está en el vértigo, sino en la permanencia. Desde esta lectura, Chet Baker no encarna un hedonismo pleno, sino una constante oscilación entre dolor y búsqueda de alivio. Su tragedia no es amar demasiado el placer, sino no distinguir entre placer auténtico y anestesia. Epicuro permitiría afirmar que la infelicidad del músico no proviene del destino ni del talento, sino de un cálculo erróneo del deseo. La película, entonces, puede entenderse como el retrato de esa confusión persistente entre intensidad y bienestar. Si con Camus observamos la rebelión ante el absurdo y con Epicuro el error en el cálculo del placer, ahora conviene desplazarnos hacia una lectura contemporánea del sujeto. Ya no se trata únicamente de la condición humana en abstracto ni del deseo mal administrado, sino de la forma en que el individuo se relaciona consigo mismo en un régimen de exigencia permanente. En este punto, la figura de Chet Baker puede leerse a la luz de la crítica que Byung-Chul Han formula a la sociedad del rendimiento. Para Han, el sujeto contemporáneo ya no está dominado por una autoridad externa que lo reprime, sino por una lógica interna que lo impulsa a producir, a optimizarse y a superarse constantemente. Es un sujeto que se autoexplota creyéndose libre. En la película, Baker no es únicamente víctima de la industria musical o de las circunstancias, es también prisionero de la necesidad de volver a ser Chet Baker, de sostener una identidad artística que lo precede y que lo excede. La presión no proviene solo del entorno, sino de su propia autoimagen. La recaída constante puede interpretarse, desde esta perspectiva, como síntoma de agotamiento. Han describe una sociedad marcada por el cansancio, la depresión y el colapso del yo frente a la exigencia de rendimiento. Baker intenta volver al escenario, grabar, demostrar que aún puede tocar como antes. Ese esfuerzo reiterado por mantenerse vigente se convierte en una forma de violencia dirigida contra sí mismo. La autodestrucción no es mera debilidad moral, sino consecuencia de una identidad que no tolera la caída. Así, la película muestra a un sujeto que oscila entre la reconstrucción y el derrumbe, atrapado en la necesidad de producir belleza aun cuando su cuerpo y su mente se fracturan. Desde Han, la tragedia no radica únicamente en la adicción, sino en la imposibilidad de descansar de sí mismo. Chet Baker no solo lucha contra el mundo o contra el deseo, lucha contra la obligación de seguir siendo aquello que el público, la industria y él mismo esperan que sea. En ese combate interior se revela el rostro contemporáneo del cansancio. En conjunto, la película puede leerse como el retrato de una existencia atravesada por tres tensiones: el absurdo, el deseo y el rendimiento. Desde Albert Camus, Chet Baker encarna la insistencia lúdica frente a una vida que no garantiza redención. Desde Epicuro, su tragedia radica en confundir placer con anestesia. Y desde Byung-Chul Han, su caída revela el desgaste del sujeto que no puede dejar de exigirse. Así, Born to be Blue no solo narra el declive y retorno de un músico, sino la complejidad de una subjetividad que insiste, desea y se agota al mismo tiempo. La trompeta no es únicamente instrumento artístico, sino símbolo de una lucha interior constante. Entre rebelión, error y cansancio, la figura de Baker se vuelve trágica sin necesidad de idealización. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen por José Luis Aldaña.
¿Qué le parecieron estos comentarios al margen que nos regaló José Luis Aldaña Lagunas, como lo hace semana a semana a través de este espacio radiofónico Pentatónica Cinematográfica, que siempre nos invita a mirar estos filmes de una perspectiva totalmente distinta? Continuando con nuestro programa y disfrutando, por supuesto, de esta banda sonora, este filme nos sitúa en los años 60. Chet Baker ya era una figura legendaria del llamado cool jazz, pero también vivía una batalla personal con las adicciones y el desgaste de la fama. Lo interesante de esta película es que no es solo una biografía tradicional, más bien es una especie de retrato emocional, un músico tratando de recuperar su identidad y, por supuesto, su sonido. El actor Ethan Hawke interpreta a Baker y algo que sorprendió muchísimo al público es que él mismo canta en varias de estas canciones que se presentan durante el filme. Ese detalle hace que la banda sonora tenga una autenticidad muy particular.
Thank you.
La música de este filme no solo funciona como acompañamiento, es prácticamente un personaje. El sonido es íntimo, nocturno, casi confesional. La trompeta parece hablar en susurros. Y mire, algo muy interesante es, en relación a esta banda sonora, es que mezcla tres elementos: interpretaciones nuevas grabadas para la película, canciones clásicas del repertorio de Chet Baker y el espíritu del estilo cool jazz que definió a este extraordinario trompetista. Algunos datos interesantes sobre esta banda sonora es que muchas de las canciones se grabaron buscando un sonido muy cercano al de los estudios de los años 50 y 60. El actor Ethan Hawke pasó meses estudiando el estilo vocal de Baker, que era suave, casi frágil, como si estuviera cantando al oído. Y esta banda sonora intenta recrear el ambiente de los clubs de jazz de la época. Lugares pequeños, humo en el aire, luces tenues y músicos tocando casi en penumbra. El blues tiene algo que lo vuelve muy cinematográfico, la improvisación. Cada nota parece estar descubriendo algo nuevo.
We'll be right back.
Chet Baker fue uno de los rostros más icónicos del jazz en los años 50. Su sonido definió el cool jazz en la costa oeste de Estados Unidos, pero también fue un músico marcado por contrastes, éxito enorme, silencios largos, caídas profundas, regresos inesperados. Por eso su historia sigue fascinando al cine, porque habla de algo muy humano, la fragilidad del talento y también de la posibilidad de volver a empezar.
I thought I knew the score, but this is wine that's all too strange and strong. I'm full of foolish songs. My song must pour, so please forgive this helpless haze I'm in. I've really never been in love before.
Estamos llegando al final de este su espacio radiofónico Pentatónica Cinematográfica, Bandas Sonoras del Cine. Muchísimas gracias a quienes se comunicaron con nosotros en redes sociales. Expresiones 618 nos dice: un gran trompetista del jazz, una pena que su vida estuvo marcada por los excesos y las drogas. Antifacebook nos dice: qué buena película, una gran banda sonora. Ojalá que pronto se pueda escuchar un poco más de la música de Chet Baker a través del 100.5 FM. Vamos a continuar con más música. Justo terminando este espacio radiofónico, tenemos para todos ustedes esta música de este extraordinario trompetista. Muchísimas gracias a Jesús Lira, quien nos dice saludos, disfrutando al máximo esta banda sonora de este jazz de uno de los legendarios trompetistas, Chet Baker. Pues muchísimas gracias a quienes se comunican con nosotros. Gracias siempre por el favor de su escucha y compañía. Con esta pieza que escuchamos de fondo, nos vamos de Pentatónica Cinematográfica, siempre con la invitación a que me acompañe la próxima semana.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lo Saldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.
Sigue sintonizándonos y celebra con nosotros estos 50 años de Radio Cultural Universitaria.